comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda. Titulares de hoy.
Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Noticias en Agricultura. La iniciamos con un resumen en los titulares. La coordinadora Arauco Malleco tenía como objetivo quemar 100 camiones este año, según el Ministerio Público. El gobierno se mantiene en silencio tras la operación Huracán. Al menos 30 detenidos tras protesta a favor de los comuneros en Concepción. Se reabre el debate sobre la presidencia electoral. Ministro de Economía transparentó su apoyo a la abanderada de la DC, Carolina Goic. Hay molestia en el Partido Radical. Polémica en el Partido Socialista. Directiva del PS viaja a Atacama para proclamar oficialmente a su candidato senatorial, al comunista Lautaro Carmona. Hay incertidumbre entre los militantes regionales. Optimismo del ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre. Con esta primavera llegó la reactivación económica, dijo el secretario de Estado. Esta semana debe ingresar el proyecto de ley de presupuestos 2018 al Congreso. Aumenta la cifra de fallecidos por el terremoto en México. Ya van más de 320 víctimas fatales. Tras la réplica del sábado, un puente y varias construcciones dañadas terminaron de colapsar. Angela Merkel se enfrenta a una difícil negociación para seguir en el gobierno. Tras triunfar en las elecciones de Alemania, la canciller buscará crear una alianza con los partidos pequeños. Y crece la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos. Pyongyang acusó al gobierno de Donald Trump de declararles la guerra. Es absurdo, respondieron desde la Casa Blanca.
Noticias en Agricultura es una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenos días, bienvenida y bienvenido a esta primera edición de Noticias en Agricultura, 6:03 a.m.
El dato práctico en agricultura.
Muy buenos días, para que no sea parte de esta estafa, ponga atención al siguiente dato. La Policía de Investigaciones fue alertado de un nuevo fraude económico que se está llevando a cabo mediante plataformas de mail, en la que distintos antisociales están tratando de usurpar claves o información importante a través de Internet. De acuerdo a la imagen publicada en redes sociales, el método consiste en un mail que acusa un error en el último pago, relacionado a una forma de cancelar dinero en línea. Este aviso, que supuestamente pertenece al método de pago PayPal, entrega una serie de indicaciones en inglés y al final del escrito entregaría un link que, al momento de abrirlo, solicita los datos en una plataforma fraudulenta. El llamado de la PDI es a marcar este tipo de correos como spam para que no llegue a la bandeja principal de correos y se eliminen de manera automática con el tiempo. En el caso de encontrarse con un mensaje sospechoso, no duden en comunicarse con la entidad que supuestamente está solicitando la información para consultar o llamar directamente al fono de la PDI 134. Continúe en Noticias en Agricultura.
A esta hora tenemos una temperatura de 9 agradables grados. Y seguimos en las noticias.
La información nacional.
Este miércoles el Consejo Directivo del Servicio Electoral analizará la polémica por el financiamiento de las campañas presidenciales y parlamentarias a raíz de la negativa de Banco Estado de otorgar créditos a los candidatos, dado que la ley no permite que la entidad celebre contratos con quienes ejercen un cargo en el Congreso. Bajo ese escenario, la abanderada presidencial de la DC, Carolina Goic, quien sufrió el rechazo a un préstamo solicitado a Banco Estado, aclaró que en su caso ya logró acceder a recursos por intermedio de instituciones privadas. No obstante, la líder de la Falange pidió dar garantías a todos los candidatos para que estos puedan desplegarse y ser conocidos, dejando en claro que es fundamental que la ciudadanía vote de manera informada.
En mi caso, hemos resuelto el financiamiento a través de la banca privada. Todos saben que el Banco Estado no puede financiar crédito a quienes somos parlamentarios. Efectivamente, para el gobierno tiene que ser una materia de interés el garantizar condiciones equitativas para que todos los candidatos puedan desplegarse durante la campaña. Y el Banco Estado en esto tiene que actuar como el banco del Estado y diferenciarse de la banca privada. Tiene un rol público que cumplir en campañas donde lo que interesa es que todas las personas puedan acceder a la información respecto de sus candidatos.
En tanto, desde Chile Vamos también expresaron su preocupación por el tema y llamaron a garantizar una cancha pareja para todos los candidatos. Así lo manifestó el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes.
La ley contiene una serie de restricciones que nos parecen que va a haber que revisar en lo que viene. Pero lo que está pasando hoy día es que muchos candidatos no pueden darse a conocer, así de sencillo. Y eso nos parece a nosotros que atenta contra el voto informado, que es uno de los pilares de la democracia. Y por lo tanto, un llamado a Banco Estado, un llamado al CERVEL también a intervenir con fuerza como lo está haciendo, a garantizar a todos los candidatos cancha pareja. Es parte del juego democrático y es parte esencial del proceso democrático y sobre todo, como les decía, del pilar este que es el voto informado.
Tema que quedará sujeto a lo que determina el servicio electoral este miércoles, pero que sin duda sigue generando preocupación en los distintos candidatos a tan solo 54 días de las elecciones. La directiva del Partido Socialista decidió viajar a la región de Atacama para proclamar oficialmente como su candidato senatorial al comunista Lautaro Carmona. La decisión se adoptó en una extensa reunión y que tuvo por objetivo buscar el modo de terminar con el conflicto relativo a los apoyos mutuos para la elección senatorial del próximo 19 de noviembre. La controversia dura ya más de un mes y durante los últimos días siguió sumando episodios tras señalar públicamente que solo sería candidato a senador en la región de Atacama. José Miguel Insulza aceptó a última hora una propuesta de la directiva del PS para trasladarse a Arica, como lo explicó el timonel socialista Álvaro Elizalde.
Fue aprobada por 27 votos a favor en la Comisión Política y 3 abstenciones. No hubo votos en contra de dicha propuesta. Y de hecho se aprobó la propuesta de acuerdo parlamentario al cual habíamos arribado tras meses de conversaciones con los demás partidos de la nueva mayoría y particularmente con los que apoyamos la candidatura presidencial de Alejandro Guillén. Nos parece que es un objetivo bueno para la democracia que tras décadas de exclusión el Partido Comunista ingresa al Senado de la República.
Los socialistas de Atacama no quedaron contentos y resolvieron no apoyar al comunista Lautaro Carmona, sino a la DC Yasna Proboste. Como respuesta, el PC dejó en suspenso el respaldo al propio Insulza, a Isabel Allende, a Álvaro Elizalde y a Camilo Escalona. El tercer juzgado de garantía de Santiago tomó la decisión de aumentar en 45 días el plazo de la investigación en el caso del ingeniero comercial Rafael Garay. Recordemos que el autodenominado economista es investigado por estafas reiteradas por más de 1.800 millones de pesos a casi 36 personas. Para el abogado querellante del caso y exfiscal nacional, Sabas Chaguán, el plazo es prudente y va a permitir realizar nuevas diligencias, entre las que destaca la toma de declaración a María Runcan, pareja rumana de Garay y que, según se informó, está en el país.
Me parece un plazo prudente y va a ser útil para reiterar algunas diligencias que están pendientes por nuestra parte y solicitar un par de diligencias nuevas que han surgido del análisis de los antecedentes de la carpeta. Me acabo de enterar en la audiencia que estaría en Chile esta señora y si es todo lo que sea hacer más diligencias por parte de la Fiscalía nos parece bien y creemos que la Fiscalía lo va a averiguar y si está acá seguramente la va a citar a declarar.
Caso que tiene preocupadas a las víctimas, esto luego que el Ministerio Público confirmara que Garay no posee ni bienes ni activos para indemnizar a los afectados. Tema al que se refirió el fiscal Centro Norte, José Morales.
Habían diligencias que habían sido solicitadas por el defensor anterior. Esta diligencia en la Fiscalía, alguna la accedió a esta. Ahora la Fiscalía estima que tiene que analizar la nueva defensa, la pertinencia a esta. Mire, no se han encontrado bienes que permitan que las personas que son víctimas puedan ser reparadas. Es del interés de la Fiscalía en que esto se lleve a juicio oral y la persona tenga una pena que creemos que es razonable en este caso, que sea privativa de libertad.
Rafael Garay participó de la audiencia con su nuevo abogado, el defensor público Jorge Palacios. Este asumió la defensa luego de la renuncia de Reiniero García de la Pastora. Y el Ministerio de Educación hizo un llamado a colegios, planteles de educación superior y federaciones de estudiantes a colaborar monetariamente con México, luego de los graves daños provocados por el terremoto del pasado 19 de septiembre en ese país. Esta campaña se une a la que lanzó la Cruz Roja Chilena en conjunto con la Embajada del País Azteca, que busca recaudar fondos para restaurar prioritariamente los cerca de 5.000 recintos que resultaron dañados por el movimiento telúrico. Cabe mencionar que México cooperó con la construcción de 11 establecimientos educacionales después de las distintas catástrofes naturales que afectaron a nuestro territorio. La ministra de Educación, Adriana Del Piano, llamó a devolver la mano.
Hemos querido hacer este llamado a devolver la mano, a devolver una mano solidaria con un país que queremos mucho, que lo sentimos muy cercano y que esta ayuda que cada uno haga, cada comunidad educativa en su rincón. Todos los recursos valen, pero que esos recursos vayan y sepamos que van hacia los niños, hacia la educación en México.
El mismo día de ocurrido el terremoto, la Cruz Roja de nuestro país se contactó con la Embajada de México y coordinaron un puente de ayuda entre ambas naciones.
6 de la mañana con 11 minutos. Usted quiere saber la temperatura máxima que vamos a tener esta jornada, le digo de inmediato. Vamos a alcanzar en Santiago los 24 grados de temperatura con un día de nubosidad parcial. Siguiendo los temas nacionales, existe preocupación en la isla de Pascua por la demora en la respuesta del Estado chileno tras la demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se les devuelva las tierras como propiedad colectiva. El Consejo de Ancianos, también el Parlamento de Rapa Nui, busca que los isleños tengan la posibilidad de administrar y utilizar los recursos naturales. Nos informa Carlos Tapia. Buenos días.
Buenos días. A través de una demanda interpuesta por el Consejo de Ancianos y Parlamento Rapa Nui, la que está en curso y vigente, se busca recuperar la propiedad de la tierra de Isla de Pascua, que hoy se encuentra bajo la tutela del fisco. El proceso ha seguido su curso y el pasado 25 de abril la notificó al Estado para que se pronuncie en un plazo de 3 meses a partir de esa fecha, periodo en que el Estado no respondió. Carlos Emón Paua, presidente del Consejo de Ancianos, sostiene que para nuestro pueblo es muy importante la investigación y el interés demostrado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pues es un reconocimiento de nuestros derechos han sido vulnerados, y agrega que como Consejo de Ancianos velaremos siempre por la tenencia de la tierra ancestral y por la unidad de nuestro pueblo para lograr la autonomía y la autodeterminación, y en eso la restitución de nuestras tierras es clave. El alcalde de Isla de Pascua, Pedro Edmund, se refirió a la demora en la respuesta del Estado chileno en relación a la demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el Consejo de Ancianos y el Parlamento Rapa Nui para que se les devuelva las tierras como propiedad colectiva. Dicha iniciativa busca que los isleños tengan la posibilidad de administrar y utilizar los recursos naturales, y ante lo cual Edmund indicó que ya se agotaron los recursos en el país, por lo que se continuarán recurriendo a los medios internacionales para solucionar esta situación.
Entonces, las acciones que vayamos a seguir tomando van a ser siempre en el plano internacional. Ya no va a ser dándonos el pie aquí en la isla, porque lo vemos allá con los hermanos mapuche, tantos camiones que están quemando, qué sé yo, que no es lo que queremos. Pero también es un disparar en el pie para ellos. Los gobiernos no lo escuchan, le echan encima la ley de antiterrorismo.
La demanda de los Rapa Nui para concretar la propiedad colectiva se basa en el respeto a los derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Norteamericana de que ha fallado a favor de otras etnias en casos similares, y el acuerdo de voluntades firmado entre los líderes del pueblo Rapa Nui y el Estado chileno cuando la isla fue anexada en 1888, donde se cedía la soberanía del territorio pero mantenía la propiedad, cosa que no fue respetada por los gobiernos sucesivos. Anakena Manu Tomatoma, representante del pueblo Rapa Nui, es la Comisión de Derecho de Isla de Pascua, aclaró que la coadministración del parque está en desarrollo. Por lo anterior, la autoridad gubernamental deberá esperar que esto termine para otorgarle completamente, mientras se está realizando una evaluación a la gestión realizada por los isleños.
La entrega en administración del parque, en ningún momento dijo que en septiembre ya entregaba la administración. Ella dijo que en 6 meses antes que termine su gobierno se iba a revisar la coadministración, cosa que se ha hecho, y para entregarnos la administración. Y la Presidenta de la República nos va a entregar la administración.
Sin embargo, estas condiciones fueron reconocidas y garantizadas en el informe de la Comisión Presidencial sobre la Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas del año 2003. Respecto a ese tema, la vicepresidenta del Parlamento Rapa Nui declara: el pueblo Rapa Nui tiene un derecho central a la propiedad colectiva de su territorio. El Estado no ha cumplido el acuerdo de voluntades de 1888 y esperamos que la Corte Interamericana declare que el Estado ha violado el derecho de propiedad del pueblo Rapa Nui y ordene que no se devuelva el territorio, señaló. Desde Valparaíso informó Carlos Andrés Tapia, Radio Agricultura.
Esta semana comenzaron en el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt los alegatos de cierre del juicio por el denominado caso Heger. En la causa figuran como imputados el viudo de la contadora, Jaime Anguita, y el supuesto sicario, José Pérez Mancilla. Nos informa Nicolás Montalva.
Este lunes se dio inicio a la primera jornada de alegatos de clausura en marco del juicio por la muerte de la contadora Viviana Heger, donde se comenzó con la presentación de la fiscalía y los abogados querellantes. El fiscal a cargo del caso, Naim Lamas, pidió condenas por homicidio calificado para José Heriberto Pérez Mancilla, presunto sicario, y el de parricidio en el grado de consumado para Jaime Anguita Medel, asegurando que él encargó el asesinato de su esposa.
Solicitamos este veredicto condenatorio respecto del imputado José Heriberto Pérez como autor del delito consumado de homicidio calificado, y respecto del imputado Jaime Edgardo Anguita Medel, se dicte veredicto condenatorio como autor de un delito consumado de parricidio.
Más temprano a su llegada al tribunal, el abogado querellante de la familia Heger, Sergio Coronado, mostraba confianza en que el plan supuestamente urdido por Jaime Anguita será develado.
No hay crimen perfecto, lo que pasa es que hay errores en la investigación.
Por otro lado, Andrés Firmani, abogado que representa a Vivian Anguita, sostiene que mantendrá su teoría del robo con homicidio, esperando que José Pérez sea condenado como el único responsable de la muerte de la esposa y madre de dos hijas.
La condena del único, el único, a mi juicio, autor material de la muerte de Viviana Heger, que se llama José Pérez. Así de simple, señorita.
O sea, lo que confío es que Pérez no va a salir caminando a este tribunal en libertad. En eso confío.
Para hoy martes, a contar de las 9 de la mañana, se espera la presentación de los alegatos de la defensa de Jaime Anguita, encabezada por los abogados Jorge Ponce y Matías Quinzenmüller, para que posteriormente se explaye frente al tribunal el jurista Carlos Jiménez, defensor del presunto sicario José Pérez Mancilla. Desde Puerto Montt, informó Noticias en Agricultura.
6:17 de la mañana. Con la primavera llega la reactivación económica, así lo aseguró el ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, declaraciones que se dan solo días de que se entregue el presupuesto 2018. Esto mientras los diputados acogen el llamado de la Contraloría para aumentar los recursos del organismo en medio del enfrentamiento con Codelco. Felipe Sobarzo con los detalles.
Solo quedan días para que se cumpla el plazo legal de la entrega del presupuesto al Congreso para su trámite legislativo. Con eso comienza uno de los debates más intensos del ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, el primero desde que asumió como jefe de Teatino 120. Dato clave para esta discusión, los recursos que se aprueben van a ser utilizados íntegramente por la próxima administración. Hay hermetismo en el gobierno, eso sí, se han dado a conocer algunos lineamientos, como por ejemplo que salud y educación van a ser los ejes principales del erario 2018. Salud, según parlamentarios, va a estar enfocado en la construcción de hospitales, mientras que para educación los recursos se van fundamentalmente a la gratuidad, también para seguir ampliando la educación parvularia y salas cuna. Hay que mencionar que a diferencia de otros presupuestos, este se hace con una economía que sigue mostrando signos de reactivación, y es que se dieron a conocer las cifras de ventas del comercio, que anotaron un crecimiento de 3,2% en agosto. A juicio del ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, la primavera llegó con la reactivación económica.
Y claramente con esta primavera la reactivación llegó, ya hay pocas dudas, todo apunta en el mismo sentido, lo que sin duda nos llena de satisfacción por la situación, cierto, del empleo y la perspectiva de la familia chilena. En ese contexto, lo que nosotros estamos planteando, y aunque nos estamos quedando cortos respecto al sector privado, es que ya la economía en el año 2018 podría crecer del orden del 3%, aunque le digo, nos estamos quedando algo corto.
Tema que siguen desde cerca los candidatos a la presidencia, esto por los fondos de libre disposición que se pueden dejar. Desde Chile Vamos pidieron que se trabaje con el mismo buen criterio que tuvo el gobierno de Sebastián Piñera cuando dejó holguras por más de 600 millones de dólares. En esa línea aseguran que, con la información que se tiene, la actual administración estaría dejando solo 200 millones, cifra lejana a los 400 millones de dólares que están solicitando. En el marco de la discusión presupuestaria, los diputados de la UDI Isacort y del PS Juan Luis Castro hicieron un llamado a elevar los recursos destinados a la Contraloría General de la República luego de una reunión con el titular del organismo, Jorge Bermúdez. Los parlamentarios, que integra la Comisión Investigadora por la Utilización de Recursos Públicos en Codelco, respaldaron la petición del fiscalizador de contar con un aumento en el presupuesto de 10.000 millones de pesos. De esta forma se llegaría a un total de 83.000 millones en 2018. Fondos que serían utilizados para crear sedes regionales de la Contraloría en Atacama y Coquimbo. También se aumentaría la planta de trabajadores para la realización de fiscalizaciones. El diputado de la UDI, Isacort, dijo que acá se tiene que seguir incentivando la autonomía del organismo.
El gobierno no puede venir a podar la Contraloría. El gobierno debe seguir sembrando y abonando el rol autónomo que tiene la Contraloría. Somos convencidos de que un Estado moderno, un Estado del siglo XXI, debe tener una Contraloría autónoma. Basta comparaciones, por ejemplo, con la OCDE. Los países de la OCDE tienen Contralorías que son autónomas incluso desde el punto de vista financiero. Y esto significa que el gobierno no tiene por qué temer el rol fiscalizador de la Contraloría, ni menos acotarlo. Quien nada hace, nada teme.
Recordemos que la polémica sigue creciendo a raíz de las declaraciones de Bermúdez, quien no descartó corrupción al interior de la cuprífera. El diputado del PS, Juan Luis Castro, dijo que el Estado se fortalece si tiene una buena Contraloría.
Nosotros tenemos temor de que bajo la ley de presupuesto se endosen de alguna manera cuentas y responsabilidades. Por eso es que nuestro criterio es que se acceda a los 10.000 millones de pesos de incremento. Fueron 73.000 millones el año pasado, presupuesto de la Contraloría. Se piden 83.000 para este año, con todas las justificaciones. Y sostenemos que el Estado de Chile crece, se fortalece si tiene una buena Contraloría. No teniendo, como se dice en buen chileno, un perro sin dientes.
Para el miércoles 4 de octubre, a las 9:30 de la mañana, está citado el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerreche, a la comisión que investiga el caso. Esto para dar sus explicaciones frente a este caso que tiene enfrentada a la mayor empresa estatal con la Contraloría.
6:22 de la mañana.
Los indicadores económicos en agricultura.
Martes 26 de septiembre vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 629 pesos con 4 centavos comprador y 629 pesos con 7 centavos vendedor. Este es un alza de 5 pesos con 2 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 745 pesos con 75 centavos. El cobre se transa en 2 dólares con 91 centavos la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.649 pesos con 69 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.693 pesos.
6:23, vamos al primer alto comercial. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema. Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura. Con Verónica Díaz y Francisco Contardo. Una presentación de Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Si bien el copihue es conocida como la flor nacional de nuestro país, no todos saben que se trata de una flor comestible, pudiendo ser materia prima para mermeladas, bombones e inclusive licores. En Loncocho, una emprendedora local con la ayuda de una receta familiar, hace no solo mermelada de copihue, sino que se ha atrevido hasta con las tortas. Sus preparaciones han recorrido el mundo, llegando en volúmenes de escala baja a lugares como Suecia, Estados Unidos y México. Soy Francisco Contardo y los invito a escuchar El Agro todos los sábados a las 9:30 de la mañana y también los domingos al mediodía.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. Atención, atención. Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sbn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. El mercado de uva de mesa cada día pide más y mejor. La floración de la vid es un periodo crítico para el control de botritis. Por eso, prefiera Camuy, un fungicida frontal contra botritis con fuerte actividad translaminar, resistente al lavado por lluvias, manejo antirresistencia y amplias tolerancias. Confíe en Camuy, un fungicida de Valent Biosciences. Infórmese en www.valent.cl. Porque somos agricultores al servicio de agricultores, en CALS tenemos más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola, y todo lo que su campo necesita en un solo lugar. 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 80 años de experiencia. CALS, de lo agrícola lo mejor. Quimetal Industrial presenta su completa línea de fungicidas en base a azufre, Tiolux WG, Acoidal Flo, Landia 350 y Landia Aéreo, destinados al manejo preventivo de hongos en frutales, hortalizas y vides. Además, estos poseen un efecto acaricida colateral que ayuda al control de arañita roja europea, arañita bimaculada, ácaro ancho, falsa arañita roja de la vid, arañita roja del palto y ácaro del tomate, entre otras. Para mayor información visite www.quimetal.cl o consulte con su distribuidor más cercano.
¿Qué hubo, compadre?
Hola,
veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
6:28 de la mañana y es hora de conocer toda la información deportiva con Sebastián Farías. Tenemos fútbol Católica el fin de semana, Católica Colo-Colo el fin de semana.
¿Cómo estás, Jessica? Sí, he vuelto.
Feliz regreso.
Y bien, claro, bien. Tenemos este partido, y para algunos es clásico, para otros no. Lo cierto es que nos va a tomar la atención toda la semana este encuentro, al igual que el de la Universidad de Chile Colo Unión. Ya vamos a estar con aquello, pero antes vamos con Colo-Colo, porque Matías Saldí, el defensor del equipo popular, sostiene que a pesar de este tipo de cosas que se hablaron, esta pelea entre Guede, con Paredes, con Orión, en fin, dice que el grupo, la cohesión del plantel colocolino se mantiene.
Sabíamos que el grupo estaba unido 100%, el cuerpo técnico también, trabajamos de la mejor manera toda la semana, preparamos los partidos de una manera espectacular, y esto es fútbol. Muchas veces no se te dan los resultados, pero está a la vista que el trabajo está.
Y en el otro lado, obviamente, el equipo local, la Universidad Católica, no le fue bien en su visita a Temuco, al Germán Becker, y Christopher Toselli, capitán cruzado, dice que es clásico y que hay que ganarlo a como de lugar.
Clásico, hay que ganarlo como sea, independiente de la posición que estemos. La gente necesita un triunfo y nosotros tenemos que quedárselo más en nuestra cancha.
Puede recuperar a Juan Carlos Espinosa a la Universidad Católica de cara al día domingo cuando enfrente a Colo-Colo a las 12 del día. Y la U, lo decíamos, tiene que jugar contra la Unión Española, partido de campanillas este día sábado, y la fuerte autocrítica después del empate 2-2 ante Everton de Viña del Mar corre por cuenta del goleador del equipo, Mauricio Pinilla.
La verdad que son dos puntos perdidos para nosotros, porque los partidos que habíamos controlado el primer tiempo, que habíamos sacado una ventaja importante, un 2-0 generalmente es peligroso porque te hace un poquito relajarte, y creo que lamentablemente nos convirtieron en un gol y después el segundo tiempo ellos entraron muy determinados, un gran equipo, un equipo que por algo está metido ahí arriba y ha empatado el partido, pero creo que absolutamente responsabilidad de nosotros.
En otras informaciones, Ecuador entregó ayer su nómina para enfrentar a Chile y Argentina. Ese es el fixture que le toca a ellos, liderado obviamente por el capitán del Manchester United, Antonio Valencia. Van a venir con todos los ecuatorianos, que tienen igual varias sorpresas en cuanto a la juventud y obviamente la cantidad de jugadores locales con los que van a enfrentar a Chile. También Juan Antonio Pizzi llega en los próximos minutos a nuestro país tras esa gira por Europa para hablar con los seleccionados y la selección sub-17, que recordemos nos representará en el Mundial sub-17. Ayer fue despedida por Arturo Salá. El día viernes viaja a India, Inglaterra, Irak y México, los rivales de la rojita, de la mini roja, le dicen algunos, Jessica.
Gracias, Sebastián.
Que esté muy bien.
Esto y más a partir de las 7 de la mañana en Deportes en Agricultura. 6:31, tenemos toda la información miscelánea.
Siempre se mantuvo el enigma con lo que realmente decía esta canción. Mira, baila. ¿La recuerda? Bueno, se trata de la famosa canción Acerejé de las Ketchup, un grupo de chicas españolas que interpretaron el que sería su único éxito a nivel mundial y que la consagró como una canción de moda en el año 2002. Pero no fue hasta hace un par de días que se conoció el verdadero significado de aquellos extraños versos. A 15 años de su publicación y a través de una cadena de tweets de la autoría de @Quef, quien explica cada uno de los versos incluidos, aquellos que parecen un complejo idioma inventado. El personaje es Diego. Es decir, Diego estaba bajo los efectos de las drogas, la disco estaba llena y a Diego le gusta la música. Diego es el amigo del DJ y va a pasar su canción favorita y ahora viene la parte principal del coro. Pero Diego la canta mal porque estaba bajo los efectos de las drogas. Pero ¿cuál es entonces la canción favorita de Diego? Se trata nada más y nada menos que Rapper's Delight, del trío estadounidense The Sugar Hill Gang, que fue publicada en el año 1979 y que la pasamos a escuchar a continuación. Bueno, ahora queda un poco más claro el sentido de esta enredada canción.
Yo bailé esta canción. Ahora ya me explico todo. 6:33. Nosotros salimos a la calle a preguntarle a la gente, no por esta canción, sino por otros temas de actualidad. La detención de los comuneros mapuches por la quema de camiones en el sur del país sienta un precedente, y esto fue lo que nos respondió la gente.
Sí, yo creo que sí. Sí, podría ser un indicio del gobierno para marcar una pauta ahora en adelante, y aprovechando que se vienen elecciones también cautivar a alguna especie de público que esté en esa índole o por ese sentido.
Negativo, y vamos a ver si son ellos también. Las fiscalías presentan informes, documentación, pero al final queda ahí nomás. No marca un precedente.
Si tienen algún grado de culpa o son personas que cometieron algún delito, y si son mapuches, tienen que cumplir lo que determine la ley. Marca un precedente efectivo.
Es que yo siempre he pensado que es un montaje, así como lo piensa mucha gente. Si bien ellos, sí, fueron detenidos y a lo mejor hay pruebas, para mí sigue siendo evidente que hay otros poderes mucho más grandes e invencibles, económicos, que están metidos ahí.
Bueno, distintas opiniones son las que escuchábamos recién en la consulta a la gente. 6:34 de la mañana.
Resumen internacional.
El número de víctimas fatales del terremoto del pasado 19 de septiembre en el centro de México subió y pasó las 320 víctimas fatales, siendo la capital del país la que registra más fallecidos, informó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, en una actualización del balance preliminar de muertos por el temblor de magnitud 7,1 en la escala de Richter. Puente detalló que en Ciudad de México hay 186 fallecidos, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania exhibió divisiones internas un día después de transformarse en la tercera fuerza política del país en las elecciones generales, cuando su colíder anunció que no será parte del grupo parlamentario del bloque. Frauk Petri, que durante mucho tiempo fue considerada la cara más reconocible del partido, pero que ha tenido un perfil más bajo en los últimos meses, abandonó molesta una rueda de prensa tras decir que aceptaría su escaño, pero no formaría parte del grupo de parlamentarios del sector. Y Venezuela rechaza categóricamente la irracional decisión del gobierno de los Estados Unidos de catalogar una vez más al pueblo venezolano como una amenaza en su seguridad nacional, en esta ocasión bajo falsos supuestos de que plantean una amenaza terrorista del orden público estadounidense. Con esas palabras difundidas a través de un comunicado, el gobierno de Venezuela rechazó las medidas anunciadas por Estados Unidos al impedir la entrada al territorio de funcionarios oficialistas venezolanos.
Y seguimos en el ámbito internacional porque Corea del Norte acusó a Estados Unidos de declararle la guerra y que no dudarán en bombardear a los aviones norteamericanos que circulen cerca de su frontera. ¿Qué es lo que pasará? Juan Moreno nos trae los detalles.
La tensión entre Pyongyang y Washington crece. Diversas acusaciones mantienen al borde de un conflicto armado las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte. La última, el sobrevuelo de aviones en bombarderos en las cercanías de la frontera marítima de Norcorea y los tweets del presidente Donald Trump. El primero en golpear fue el mandatario estadounidense, quien durante su intervención en la Asamblea General de la ONU de la semana pasada llamó al líder del régimen hombre cohete, a lo que Kim Jong-un respondió a estos dichos tachando al gobernante estadounidense de viejo chocho y avisando que baraja una respuesta de más alto nivel. Este lunes el ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong-ho, posterior a la sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aseguró que el presidente Donald Trump les declaraba la guerra a través de Twitter.
Puesto que Estados Unidos nos declaró la guerra, tenemos todo el derecho a tomar medidas en contra, incluyendo el derecho a derribar a los bombarderos estratégicos de Estados Unidos, incluso cuando no estén dentro de la frontera del espacio aéreo de nuestro país.
Rápidamente, la Casa Blanca rechazó enérgicamente las acusaciones de Pyongyang, calificándolas de absurdas. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, aseguró que ellos no han declarado la guerra a Corea del Norte.
Nosotros no hemos declarado la guerra a Corea del Norte, y francamente la acusación de Norcorea es absurda. No es apropiado de un país a otro derribar aviones cuando estos se trasladan por aguas internacionales. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Continuamos buscando la desnuclearización pacífica de la península de Corea, continuando con las presiones económicas y diplomáticas.
Pero más que un conflicto armado, si ocurriera un acercamiento militar entre ambas naciones, dejan claro que las opciones de conversación entre organismos internacionales está llegando a su etapa final. El analista internacional y magíster en ciencia política de la Universidad de Chile, Guillermo Holzman, explicó que es muy difícil que se dé un enfrentamiento bélico.
El nivel discursivo y de declaraciones instalado en un organismo internacional genera una mayor preocupación porque implica una escalada dentro de las etapas que tiene un conflicto antes de llegar a su fase armada o a su bélica, si se quiere, militar. O sea, más que una guerra, lo que se puede dar es algún tipo de acción específica. Las guerras en el siglo XXI son distintas. Acá lo que se está jugando es mostrar la voluntad de poder usar armamento, y ese uso de armamento significa una respuesta.
Pero ante una posible respuesta de Corea del Norte por este asunto, el Pentágono se mantiene preparado para ofrecerle al presidente Donald Trump opciones militares para contraatacar el régimen de Kim Jong-un. El portavoz del Pentágono, coronel Robert Manning, dijo que si Corea del Norte no termina con sus acciones provocativas, ya saben, nos aseguraremos de darle opciones al presidente para lidiar con Corea del Norte. Hay que recordar que este domingo Estados Unidos anunció nuevas sanciones al incluir a Corea del Norte en el grupo de 8 naciones con restricciones para poder viajar a Estados Unidos.
6:39 de la mañana, si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Buenas semillas para cosechar es el título de Enagro 2017, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el ex viceministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra desde las 8 de la mañana. Todos los agricultores están invitados a participar. Inscríbase enviando un correo con sus datos a enagro2017@sna.cl. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bicipark y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Gordo, tenemos que hablar. Pasé con el auto por un camino de tierra. Oye, y se ensuciaron los neumáticos. Así que yo creo que pérdida total.
Cualquier excusa es buena para cambiar el auto con tu tarjeta de crédito BCI. Paga de 24 a 48 cuotas con una tasa desde 0,69%. Además, obtén bono de millas Advantage, puntos BCI o pesos Open Sky. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
Hola, mi amor.
Hola.
Oiga, pasó a la Copeca a comprarme la colección con Dorito Oro que le pedí, ¿cierto?
Ay, mi amor, lo tenía anotado, pero se me olvidó.
Te exijo una explicación.
No te quedes plop y ven a Copec por tu colección con Dorito de Oro. Revistas y tomos de lujo desde solo 990 pesos. Solo en Copec. Primera en servicio. Promoción válida en estaciones de servicio Copec adheridas hasta agotar stock. Bases legales en copec.cl.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
6:44 de la mañana, una nueva acusación por falta a la presidencia surgió a raíz del apoyo del ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, a la candidata presidencial de la ADC, Carolina Goic. La líder de la Falange valoró el respaldo, mientras que el Partido Radical realizó un llamado a los personeros de gobierno a no hacer comentarios electorales. Nos informa Francisco Arriagada.
Para algunos fue una buena señal, pero para otros simplemente una verdadera falta a la presidencia en periodo electoral. Esas fueron las lecturas o interpretaciones a los dichos del ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, quien en una entrevista reconoció que su voto en noviembre próximo será para Carolina Goic, abanderada de la Democracia Cristiana, precisamente el partido al cual pertenece el secretario de Estado. Rodríguez aseguró que los dados ya están echados, agregando que ya tiene su candidata y que espera que esta gane los comicios, guiño que fue valorado por la propia líder falangista, quien en una actividad en la comuna de Conchalí respondió al apoyo de manera bastante escueta, asegurando que el ministro es un hombre inteligente y que no hay dudas de ello.
El ministro es un hombre muy inteligente. No me cabe duda de eso.
Por su parte, la carta del pacto La Fuerza de la Mayoría, Alejandro Guiller, quien busca alcanzar un acuerdo con la propia Goic para respaldar a quien llegue a segunda vuelta, también se refirió de buena forma a las palabras de Rodríguez Grossi. El actual senador precisó que es positivo que el gobierno manifieste sus preferencias y no sea un actor indiferente respecto a quién lo va a suceder. Asimismo, Guiller no perdió la oportunidad de destacar la importancia de la DC en el sector y también como aliado político.
Mira, yo prefiero que se comprometan mejor a que estén mirando, porque el gobierno no puede ser indiferente a quién lo va a suceder. Y me parece estupendo que el ministro sincere y apoya a Carolina, que va a ser mi aliada en la segunda vuelta. Por lo tanto, bienvenidos los amigos demócratas cristianos, han sido nuestros compañeros de ruta por más de 35 años y yo confío que van a seguirlo siendo.
Pero pese al buen ánimo mostrado desde algunos partidos del oficialismo a este público respaldo, donde no quedaron conformes, fue en las filas radicales. Su presidente Ernesto Velasco fue categórico y llamó a los secretarios de Estado a no ser comentaristas electorales y poner el foco en sus distintas labores sectoriales. Críticas al secretario de Estado que fueron replicadas desde la oposición, porque recordemos que existe un instructivo emitido por la Contraloría General de la República que apunta a que los personeros de gobierno no pueden emitir opiniones sobre el proceso electoral. Desde el conglomerado de derecha precisaron que el ministro se equivocó en sus palabras y lo invitaron a recordar que en su posición no corresponde tener este tipo de intervenciones. Además, emplazaron a la propia presidenta Michelle Bachelet a tomar cartas en el asunto, así lo expresó el secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes.
Creo que el ministro de Economía se ha equivocado. Yo le pediría al ministro Rodríguez Grossi, que es una persona a la que respetamos muchísimo, que no se olvide que es ministro de Estado. Mientras esté en ese cargo, no puede intervenir electoralmente. Ha señalado que vota por una determinada persona. Y por lo tanto, le pedimos al ministro que tenga más cuidado y a la presidenta que instruya a sus ministros para que actúen con la presidencia que corresponde en nuestra república y que ha sido tradición en Chile estos últimos 30 años.
Nueva falta a la presidencia electoral, que recordemos fue solicitada expresamente por el propio gobierno y que nuevamente enciende la polémica a menos de 2 meses para las elecciones presidenciales y parlamentarias.
6:48 de la mañana, uno de los 4 comuneros que se mantienen en huelga de hambre en Temuco anunció que radicalizará la medida e iniciará una huelga seca. Nos informa de esto Miguel Ángel Carrillo.
Mientras aumenta la cantidad de ayunantes al interior de la cárcel de Temuco, las autoridades dieron a conocer la condición que presentan los comuneros mapuches, de acuerdo a la información emitida por el equipo médico de Gendarmería de Chile y el Hospital Regional Hernán Enríquez de Temuco. Al respecto, el director del Centro Asistencial Local, doctor Oscar Morales, explicó que se continúa con la observación médica dentro del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco de manera permanente y cualquier novedad interpretativa se manejará de acuerdo a grado de urgencia con todos los recursos sanitarios disponibles.
Bueno, considerando que la situación de ayuno prolongado es una condición clínica muy seria, muy grave, sin duda que la situación es delicada. Por eso que desde hace bastante tiempo Gendarmería ha llevado el control más estricto y más cercano, digamos, de los pacientes, y en estas últimas semanas nos hemos agregado nosotros justamente con el motivo fundamental que es preservar la vida de los ayunantes.
En las últimas horas el ayunante Benito Trangol Galindo fue atendido en el Hospital Regional Hernán Enríquez y posteriormente remitido al penal temuquiense. En tanto, la seremi de gobierno, Vivian Fernández, confirmó que se reunió con los familiares de los 4 reos en huelga de hambre, donde se reiteró la petición del Ejecutivo de retirar los cargos por ley antiterrorista que recaen en los comuneros indígenas.
Ellos establecieron ciertas solicitudes que se están evaluando. Sin embargo, se descarta la instalación de una mesa de negociación con los familiares o con los propios imputados, especialmente por el delito de retirar la querella de delito antiterrorista.
Por su parte, el intendente subrogante de la Araucanía, Ricardo Chancerel, manifestó que el gobierno no cambiará la posición respecto de invocar la ley antiterrorista a los 4 imputados de la quema de un templo evangélico en la comuna de Padre Las Casas, considerando las características de este ataque.
No la vamos a levantar por lo que hemos señalado y hemos sido insistentes. Nuestro primer deber es hacer cumplir el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho se hace y se cumple cuando somos capaces todas las partes de hacerlo que así sea, que se cumpla. Y para que se cumpla el Estado de Derecho es vital que podamos también sostener, en este caso, una querella que tiene todas las características desde el punto de vista de la gravedad del hecho. Estamos hablando de una iglesia que fue interrumpida en medio de un culto, lanzándole antorcha a su interior, donde habían hombres, mujeres y niños, quienes fueron combinados a abandonar en medio de un culto y con las posibilidades de que ellos resultasen fallecidos en este evento.
En las últimas horas, Juan Segundo Trancal y Luis Trancal, además de José Trancal, imputados en el caso Lusinger Mackay, anuncian inicio de huelga de hambre en apoyo a la crítica situación que ellos consideran de Benito Trangol, quien habría decidido desde este lunes iniciar huelga seca. A ellos se suman dos nuevos huelguistas en la cárcel concesionada de Valdivia, Martín Curichi Curiqueo y Fidel Tranamil Nahuel, dos de los detenidos en la operación Huracán de Carabineros desarrollada el fin de semana en la zona.
Y respecto a esto, al menos 30 personas resultaron detenidas tras una protesta en la Plaza Independencia, pero en Concepción, a favor de los comuneros mapuche en huelga de hambre. Hubo manifestaciones, se desplegaron lienzos, enfrentamientos con carabineros también, y varios hechos ahí de conflictos relacionados con el apoyo a estos comuneros que se encuentran en huelga de hambre. Más de 110 días llevan. En otros temas, el gobierno mantiene silencio respecto a la denominada Operación Huracán, realizada por carabineros, la que determinó y terminó finalmente con 8 detenidos, quienes son investigados por asociación ilícita terrorista, por atentados incendiarios en el Biobío y también en la Araucanía. La Moneda deberá responder si tenía conocimiento de la investigación que trabajó carabineros por 6 meses en paralelo con el Ministerio Público. Nos informa Natalia Muruaga. Buenos días.
Hola Jessica, muy buenos días. Hermetismo total en La Moneda, silencio absoluto de las autoridades. No realizó punto de prensa la vocera Paula Narváez, el ministro del Interior no tuvo actividades públicas y el subsecretario de esa cartera, Mahmoud Alewi, si bien se reunió con el timonel del PC, Guillermo Teller, prefirió no conversar con los medios de comunicación. Todo esto después que quedaran en prisión preventiva e investigados por asociación ilícita terrorista las 8 personas detenidas por carabineros en la denominada Operación Huracán, desplegada simultáneamente en las regiones del Biobío y la Araucanía, luego de la quema de camiones y maquinaria forestal en Lautaro, Temuco y Padre de las Casas. 2 de los detenidos quedaron además imputados por el delito de incendio terrorista de 18 camiones junto a la Ruta 5 en Padre de las Casas. Esta llamada Operación Huracán fue trabajada por más de 6 meses por carabineros, quienes liberaron esta información a la Fiscalía. El director nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros, general Gonzalo Blu, precisó que al menos existen 3 hechos de violencia en la zona, específicamente quema de camiones y maquinaria forestal, los que ayudaron a elaborar la tesis de asociación ilícita terrorista. Mientras que 4 comuneros mapuches siguen en huelga de hambre por 112 días, a modo de protesta por la prisión preventiva en que quedaron, luego de ser formalizados por la quema de un templo religioso. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller, solicitó al subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, a que el gobierno pueda interferir de alguna manera.
Venimos a plantear nuestra preocupación por los huelguistas de hambre de la Araucanía, donde le expresamos al ministro que no podía ser que ya llevaran, creo que 14 meses en detención preventiva. Y nuestro planteamiento ha sido de que debiera, bueno, hacerse el juicio. No es que nosotros estemos planteando que son inocentes, que son culpables, no es ese el tema que tenemos que dirimir nosotros. Pero sí es la condición que se encuentran, es decir, es como una condena anticipada.
Natalia, dentro de los detenidos está el líder de la coordinadora Arauco Malleco, la CAM, Héctor Yaitul, pero además durante el lunes fue detenido el lonco de la comunidad autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul. ¿Cómo reaccionó la multigremial de la Araucanía al respecto?
Sí, Jessica, felicitamos y apoyamos esta labor conjunta de gobierno, policías y fiscales que de manera coordinada buscan terminar con la impunidad imperante hasta ahora en los atentados de carácter terrorista que se vienen suscitando durante años en la región de la Araucanía y sus regiones vecinas, precisó la multigremial por medio de un comunicado. Luciano Rivas, el líder de este organismo, en conversación con la Gran Mañana Interactiva, valoró los esfuerzos realizados por la justicia.
Creo que la fiscalía, las policías hicieron la primera parte del trabajo, que fue muy relevante, y esperamos ahora que la justicia pueda tener la capacidad y pueda reunir las pruebas para poder ir condenando a estas personas. Carabineros evacuó ayer parte del informe y aparentemente la intención era quemar. Y esperamos confiados en que en realidad ahora la justicia realice su trabajo y estas personas puedan quedar detenidas para que no sigan organizando y generando estos hechos más complejos.
¿Y qué es lo que comentan desde Chile Vamos, Natalia?
Claro, el vocero semanal de Chile Vamos, Mario Desbordes, evaluó el trabajo del Ministerio Público y realizó un llamado a los comuneros mapuches a bajar la huelga de hambre.
Y por lo tanto, hacemos un llamado a estas personas a deponer su huelga de hambre, pero también respaldamos la labor del Ministerio Público. La medida cautelar ha sido revisada más de una veintena de veces por la Corte de Apelaciones y por lo tanto creemos que los antecedentes son suficientes como para mantener la medida excepcional de prisión preventiva. Estamos hablando de una ley de conducta terrorista recientemente actualizada.
Mientras que 3 de los 11 imputados por el caso Luxinger Macay iniciaron huelga de hambre, se trata de Juan Luis y José Tralcal, quienes adoptaron la medida en apoyo de los 4 comuneros investigados por la quema de iglesias en el sur y que llevan 112 días sin alimentarse. Uno de ellos, de hecho, ya empezó a rechazar el agua que le dan para beber. Sin duda que estaremos pendientes hoy en La Moneda, Jessica, si es que hay reacciones por parte del Ejecutivo y también respecto a lo que es esta denominada Operación Huracán. Que tengas un excelente día.
Gracias, Natalia. Y el Mercurio titula: mensajes atribuidos por carabineros a mapuches detenidos dan cuenta del envío de armas desde Argentina. Y la tercera es: nuevo sistema de admisión escolar registra 16.000 postulaciones en un día. Hasta aquí las noticias. Sigan en compañía de Deportes en Agricultura. Buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.